Jueves 2 de abril, un día muy especial, Jueves Santo, Día del Amor Fraterno. Hoy en cada rincón de España hay una procesión. Hoy en cada rincón de España hay fervor religioso. Hoy en cada rincón de España se va a vivir la Semana Santa de manera muy especial. Lo que vamos a hacer en las 2 horas y media que tenemos por delante es hacer la linterna en la calle, porque este es Jueves Santo. Es el Día del Amor Fraterno. Pero antes, la información.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguramente si nos están sintonizando lo que más te preocupa ahora mismo es cómo está el tiempo. En muchos puntos de España hay un tiempo primaveral que estáis aprovechando la mayoría para descansar y también para acompañar las procesiones de esta Semana Santa. Ahora mismo en algunas ciudades se ven temperaturas por encima incluso de los 20 grados. Huelva está marcando 24, por ejemplo. Pero prepárate porque mañana suben las temperaturas máximas en toda la península y Baleares.
El día de Viernes Santo se afianzará el anticiclón sobre España y por tanto será una jornada de cielos en general poco nubosos y ausencia de precipitaciones, aunque por la mañana todavía persistirán estas lluvias en el Cantábrico Oriental y Alto Ebro. Soplará el viento con fuerza un día más en el nordeste peninsular y archipiélago balear, pero este viento también va a ir perdiendo fuerza. Temperaturas diurnas que el día de Viernes Santo serán más altas.
Ese es el pronóstico del tiempo que nos adelantaba Rubén del Campo desde la Agencia Estatal de Meteorología. Así que vamos a disfrutar de una buena Semana Santa desde el punto de vista climatológico, aunque en algunos puntos todavía en el norte queda algo de viento y también pequeñas precipitaciones. Hemos arrancado el mes de abril con dos grandes temas sobre la mesa. El primero es el lanzamiento de la misión Artemis 2. En unos minutos te cuento la última hora, pero te tengo que hablar del segundo tema. Un tema del que venimos hablando en el último mes, que es la guerra en Oriente Próximo, que se ha recrudecido después del último discurso de Donald Trump. Apagamos la linterna anoche contándote que el presidente estadounidense podría anunciar una buena noticia, pero finalmente no hizo eso. Hizo casi todo lo contrario y echó más leña al fuego. Así que el puzzle se ha vuelto a descolocar. Por eso te quiero contar qué está pasando en los distintos escenarios de este conflicto. Nekane Fernández, Álvaro García. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Rubén?
Bueno, vamos a empezar con Donald Trump, que acaba de amenazar otra vez a Irán.
Sí, el presidente estadounidense dice que Teherán tiene que llegar a un acuerdo antes de que sea tarde y avisa de que no va a querer nada en ese país, no va a quedar nada en ese país si no llega un alto el fuego. Trump sigue la línea del discurso de esta pasada madrugada en el que volvió a amenazar a Irán, avisa de que va a golpearles con extrema dureza a Rubén. Y por cierto, sé que esto te va a gustar, volvió a hablar de fechas y plazos para terminar esta guerra.
Todos me dicen, por favor, señor, termina el trabajo. Y vamos a terminar el trabajo, y lo vamos a terminar muy rápido. Estamos muy cerca de completar todos los objetivos militares de Estados Unidos en breve. Vamos a golpearles extremadamente fuerte durante las próximas 2 o 3 semanas. Vamos a llevarlos de vuelta a la edad de piedra, que es donde pertenecen.
Ahí seguimos, en las próximas 2 o 3 semanas. Por cierto, un paréntesis de última hora. Trump ha destituido a la fiscal general Pat Bondi. Su sustituto se anunciará próximamente, aunque será el hasta ahora fiscal general adjunto. Bondi era muy cercana al presidente, pero se ha ido distanciando y, por ejemplo, ha sido incapaz de darle carpetazo a los archivos de Jeffrey Epstein. Eso en cuanto a Estados Unidos. Pero volviendo a la guerra, Irán toma nota y Nekane promete acciones devastadoras.
Teherán avisa de que van a venir ataques más contundentes, amplios y destructivos. Dicen que tanto Washington como Tel Aviv desconocen el poder real de su ejército. Y como muestra de esa escalada de la tensión, esta tarde la Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado un ataque contra unas instalaciones de Amazon en Bahrein. En un comunicado avisan de que van a seguir con más ataques a otras empresas de la región y que el presidente de Estados Unidos es el responsable de toda esta escalada bélica. En paralelo, Qatar ha tenido que interceptar varios drones lanzados desde Irán.
y fuego cruzado porque Israel también ha atacado sedes de la Guardia Revolucionaria iraní, Álvaro.
Dicen que esos ataques de anoche golpearon el cuartel general y la sede financiera de la Guardia Revolucionaria en Teherán. El ejército israelí asegura que esa infraestructura sirve para enviar dinero a otros grupos de la región, por ejemplo, para financiar a Hezbollah en el Líbano y a los hutíes en el Yemen. Y en Jerusalén y Tel Aviv acaban de sonar las alarmas antiaéreas por misiles lanzados desde suelo iraní. Además, dos personas han resultado heridas en el norte del país tras una ofensiva desde el Líbano.
¿Y qué dice el resto de comunidad internacional? Bueno, pues básicamente presiona para que se normalice la situación en el Estrecho de Hormuz.
Hoy se reunían por videoconferencia unos 40 países convocados por el Reino Unido para intentar normalizar la situación en el Estrecho de Hormuz. España no ha participado en esas conversaciones, tampoco Estados Unidos. Entre otras cosas, han acordado trabajar con la Organización Marítima Internacional para liberar 2.000 buques con 20.000 marineros a bordo varados en el Estrecho. Francia, además, ha anunciado que la semana que viene se van a reunir los países miembros del G7 y los del Golfo Pérsico. Y una última hora también, la base italiana de UNIFIL, Naciones Unidas para el Líbano, ha reportado el impacto de un misil en la base de Sama. No ha habido heridos, solo leves daños en la infraestructura.
Por cierto, una de las grandes imágenes de este Jueves Santo en Oriente Próximo ha sido el regreso del patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, al Santo Sepulcro. Después del incidente con Israel en el Domingo de Ramos, que le bloqueó su acceso, hoy ha vuelto a oficiar misa en la Basílica. Lo ha hecho en un acto a puerta cerrada.
Estamos en el lugar donde una piedra selló la muerte y, sin embargo, ahora estamos aquí para celebrar la vida. Fuera, las puertas del Santo Sepulcro están cerradas. La guerra ha convertido este lugar en un refugio, un dentro separado de un fuera cargado de tensión.
Eso en cuanto a la guerra en Oriente Próximo. La otra gran noticia la encontramos camino de la Luna. En estas últimas horas hemos vivido un acontecimiento histórico para la humanidad. Desde Florida despegaba el Artemis II, rumbo a la Luna más de medio siglo después. RS-25, engines lit. 4, 3, 2, 1, booster ignition. Ese era el momento del despegue que te contábamos en directo anoche en el partidazo con Juanma Castaño. Al margen de varios incidentes que se han resuelto de forma exitosa, todo sigue funcionando al milímetro. Los cuatro tripulantes ya han batido el primer récord. Son los humanos que más lejos han estado en órbita alrededor de la Tierra. Ahora estamos a la espera de que esta noche, a las 2:10 de la madrugada, la NASA autorice a los astronautas la maniobra que les lanzará hacia la Luna. Lo harán a una velocidad de 1.390 kilómetros por hora y tendrá una duración de 5 minutos. Hasta entonces, los trabajos del día se han centrado simplemente en preparar la nave para emprender el viaje. En caso de éxito, llegarán al lado oculto de nuestro satélite el próximo lunes y en ese momento alcanzarán el punto más lejano en el espacio al que jamás haya llegado una persona. Estarán a más de 400.000 kilómetros de la Tierra. Y al margen de esto te cuento que están siendo días muy intensos para León XIV, que está viviendo su primera Semana Santa como Papa. Durante este Jueves Santo ha celebrado la misa crismal en San Pedro y por la tarde se ha desplazado hasta la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma, donde ha lavado los pies a 12 sacerdotes. Allí ha lamentado la existencia de una humanidad abatida por tantos ejemplos de brutalidad. Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Hoy el Papa ha regresado a la Catedral de Roma para una de las misas más importantes del año, la que recuerda la Última Cena y la institución de la Eucaristía y del orden sacerdotal. Durante la misa, León XIV ha lavado los pies a los últimos sacerdotes de Roma que él mismo ha ordenado y les ha propuesto ser hermanos de los oprimidos.
El Jueves Santo, perciò.
El Jueves Santo es, por tanto, un día de ardiente gratitud y de auténtica fraternidad. Que la adoración eucarística de esta noche en cada parroquia y comunidad sea un momento para contemplar el gesto de Jesús, arrodillándonos como Él lo hizo y pidiendo la fuerza para imitarlo en el servicio con el mismo amor. Por la mañana ha celebrado la tradicional misa crismal, durante la que los sacerdotes renuevan juntos sus promesas. En la Basílica de San Pedro lo han hecho al unísono unos 800 sacerdotes junto a los cardenales y obispos que trabajan en la Curia Vaticana. La agenda del Papa en Semana Santa es especialmente intensa. Mañana participará en los oficios de la Basílica de San Pedro y por la noche rezará el Vía Crucis en el Coliseo de Roma.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este Jueves Santo, en esta linterna, vamos a recorrer las principales procesiones que esta noche se pueden ver en nuestro país. Vamos a estar en Madrid, vamos a estar en Málaga, vamos a estar en Granada, vamos a estar en Córdoba, en Zamora, en Valladolid, y podríamos estar prácticamente en cualquier localidad de nuestro país, porque hoy, este Jueves Santo, todo el mundo se echa a la calle, todos los cofrades, todas las hermandades salen a la calle para vivir su fe, y lo hacen en el Día del Amor Fraterno. Como te digo, la linterna se hace en la calle, y vamos a empezar en las calles de Madrid, en un punto, no sé muy bien si cerca de la Catedral de la Almudena, está nuestro compañero Gonzalo Zavalla. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Pues mira, acabamos de dejar la Catedral de la Almudena hace tan solo unos minutos. Te hablo desde la calle Bailén. Estamos, para quien no conozca Madrid, estamos en pleno centro, en pleno casco antiguo, en el Madrid de los Austrias. Literalmente la calle es un hervidero de gente, lo estabas comentando, y además de todas las edades. Te puedes imaginar, todos los móviles arriba, hace buen tiempo, eso ayuda, hace algo de viento, pero aún así las velas del paso están encendidas, es verdad que las van encendiendo cada poco, y lo importante, la imagen de Jesús Nazareno el Pobre está en la calle. Tengo que decirte que no sin dificultad. Primero porque la salida del templo ha sido complicada. Los costaleros han tenido que arrodillarse porque, para que nos entendamos, la puerta no daba de sí. Y luego, ya en la Almudena, ha habido que ponerle ruedas al paso para hacer ahí la estación de penitencia. Recordemos que estamos hablando de la primera procesión que sale hoy en la capital. De hecho, nada más empezar, a eso de las 5:30, estaba por aquí el alcalde de Madrid, y podríamos decir que es uno de los muchos que está esperando aquí la procesión de Jesús Nazareno el Pobre. Por ejemplo, tengo aquí a algunas personas. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí esperando?
Pues hora y media, puede.
¿Hora y media? ¿Venís todos los años?
Venimos todos los años, sí.
¿Qué es lo que más os gusta de esta procesión?
Pues el Jesús, que es nuestro, es el del barrio.
Buen ambiente, además, ¿no? Todo el mundo en la calle, hace buen tiempo, está empezando a caer el atardecer, da gusto así.
Sí, muy bueno.
Fenomenal, pues que lo paséis muy bien y disfrutad mucho. Pues ya ves, Rubén, para que te hagas una idea, estoy a unos metros de la cruz de guía. Delante de mí dos hileras de cofrades con ese hábito morado, con esa faja de esparto, capirote, como siempre, guantes de color blanco, y un ambiente que va cambiando, porque la gente cuchichea, pero a medida que se va acercando el paso, pues se hace el silencio, los móviles se levantan y todo el mundo disfruta de la procesión.
Pues aproximadamente a un kilómetro donde estás tú, en otro punto del centro de Madrid, me encuentro ahora mismo esperando al Gran Poder y a la Macarena. Es una hermandad que nació en Sevilla, nació por inspiración de los sevillanos que vivían aquí en Madrid, y ahora mismo están haciendo su estación de penitencia. Acaban de dejar la Plaza de la Villa, y para que te hagas una idea más o menos, si tienes Madrid en la cabeza, están muy cerquita ahora de la Puerta del Sol. Es curioso porque hay tramos vallados y hay tramos que no lo están. Entonces se van alternando, la gente va saliendo, la gente va entrando. De momento todavía no vemos a la cruz de guía, pero lo que sí te puedo decir es que este centro de Madrid se encuentra ahora mismo abarrotado. Es habitual en las últimas Semanas Santas que Madrid esté así. Este es el punto en el que empezamos este recorrido por España. Como te digo, vamos a visitar múltiples localidades. Y lo siguiente que vamos a hacer, en nada, en unos minutos, es irnos hasta Málaga. Málaga, Adolfo Arjona, buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Saludos desde el sur de Europa, desde la capital de la Costa del Sol, en un Jueves Santo que, como puedes imaginar, la banda sonora no puede ser otra más que esta. Esta mañana desembarcaba la Legión en el puerto de Málaga, y en Santo Domingo ocurrió que cantaba la Legión. que miles de personas veían el traslado de cómo entronizaban al Cristo de la Buena Muerte. Sonido de la Legión a esta hora de la noche, 9 y 15 minutos, en las calles de Málaga.
Impresionante, Adolfo.
Es muy impresionante, pero no solamente el Cristo de la Buena Muerte. Déjame, vamos a comunicar en directo con un compañero de la radio. Un micrófono inalámbrico está a las puertas de la Basílica de la Esperanza, una virgen que hace muy poquitas fechas recorrió las calles de Roma. Pedro González, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y oyentes de la cadena COPE. Fíjate si estamos cerca de la Esperanza, que estoy apoyado precisamente en el varal de la Virgen de la Esperanza a mi derecha y el Nazareno de los Pasos a mi izquierda, porque estoy en el Salón de Tronos. Y con una curiosa historia, en vez de uno, dos invitados. Uno que es el último año que va a sacar al Nazareno y uno que es el relevo generacional de este que está dejando este año de sacar el trono. Nacho Mata, buenas noches.
Muy buenas noches.
Tu último año, ¿cómo lo vives? ¿De qué manera estás ya vestido para sacar al Nazareno, pero con qué sentimientos?
Pues mira, con la misma ilusión, con los mismos nervios como la primera vez que lo saqué, ¿sabes? Tengo la sensación, lo he vuelto a sacar con la idea de despedirme y de que mi hijo, que está sacando el Nazareno desde hace unos años, pues darle ya el relevo definitivo. Y la verdad es que nervioso, muy nervioso, ¿no? Con una sensación de un gusanillo por dentro y emocionado. La verdad es que estas cosas emocionan, y más con el hecho de poderlo sacar con mi hijo.
¿Después de cuántos años, Nacho?
Pues mira, han sido en total, pues te voy a decir, fueron unos 15 años, luego un quiebre ahí de unos años. O sea, este sería el año 16.
Bueno, no está nada mal. Nacho Mata Junior, relevo generacional. ¿Qué se siente al salir esta noche hombro con hombro con tu padre, es la última vez que va a sacar al Nazareno?
Fíjate, yo llevaba todo el día un poco estoico, me bajaba al centro a las 5 de la tarde para, yo creo que no pensar en lo que venía encima, pero a medida que se acercaba la tarde, viene un poco el nervio, viene el gusanillo en el estómago, viene, te tienes que echar agua en el cogote, y dice, lo que se me viene encima, y ya he entrado aquí y es que tengo lágrimas.
Pues nada, suerte para los dos, que vaya bien ese Nazareno del Paso. Suerte para ti, Nacho, lo que te viene ahora, Nacho Junior. Y Nacho Mata ahora a disfrutarlo desde las calles,
totalmente,
me imagino.
Totalmente, así lo haremos. Estupendo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a los dos. Pues ya ves, relevo generacional, Nacho Mata padre, Nacho Mata hijo, en el Salón de Tronos de la Esperanza y del Nazareno del Paso en la Semana Santa de Málaga.
Las 9 y 17 minutos, Rubén, déjame que voy a otro lugar, a otro espacio, con la Cofradía de la Misericordia. Por cierto, cofradía de la que somos hermanos mayores honorarios, la cadena COPE en Málaga. Está Andrés Atienza. Muy buenas noches, Andrés, de nuevo.
¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas noches a todos los oyentes de COPE que nos escuchan desde cualquier punto, no solo de nuestro país, sino del mundo, a través de cope.es. Efectivamente, me encuentro muy cerca de este trono, trono con mucha tradición, porque viene de un barrio con mucha tradición en Málaga y que se acerca al centro en este Jueves Santo. Hablamos del trono de nuestro Padre Jesús de la Misericordia. 220 portadores y 239 nazarenos en su sección. Lo decías bien, esta casa, la cadena COPE, COPE Málaga, es hermano mayor honorario. Cuando ha pasado el trono por delante de nuestros estudios centrales, como cada año, le hemos hecho esa entrega de un ramo de flores, pues de parte de todos los que hacemos esta cadena de radio. Comentar que, bueno, nosotros en el año 2015 tuvimos también la oportunidad, coincidiendo con el 150 aniversario de esta cofradía, pues de realizar el pregón desde un sitio privilegiado como es el Teatro Cervantes, y allí con la tecnología que nos permitía en aquel año 2015, pues se pudo recrear una imagen en una gran pantalla, al chiquito, que es como se le llama popularmente a esta imagen, entrando en la Catedral de Málaga, algo que nunca había sucedido, iba a suceder, pero nosotros lo anticipamos gracias a la tecnología, gracias a una granja de servidores que permitieron renderizar imágenes y hacer un montaje que realmente vivíamos esa entrada de esta imagen en la Catedral. Somos hermanos mayores honorarios aquí en Málaga, también lo es, por ejemplo, el Ejército del Aire. De hecho, hay una representación y me encuentro muy cerca del coronel Velasco, que es el jefe de la base aérea de Ronel, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, un lujo, ¿no?, poder procesionar un Jueves Santo con este tiempo acompañando y con una cofradía como el Chiquito y como está la calle.
Pues la verdad que sí, es un auténtico lujazo para nosotros, para el Ejército de la Ley del Espacio, el estar aquí con nuestra Hermandad de la Misericordia.
¿Es el primer año?
El primer año, efectivamente, eso es.
¿Y cómo está siendo la experiencia en este par de horas que lleva usted de procesión?
Pues le puedo decir que muy emocionante y además con mucha admiración. Emocionante por ver cómo el pueblo de Málaga se vuelca con su Semana Santa. Y admiración por el trabajo que hay detrás de todo esto y la fe que lo impulsa.
Le voy a decir una cosa, esto comienza siendo una especie de compromiso y termina siendo un veneno que se le mete dentro del cuerpo y ya me dará la razón dentro de unos años.
Eso me han dicho, ya veremos a ver si le doy la razón efectivamente.
Coronel Velasco, gracias.
A usted, muchas gracias.
Gracias, Coronel Velasco, es el jefe de la base aérea de Málaga, también hermanos mayores honorarios. Pues ahora avanza nuestro Padre Jesús de la Misericordia por la Alameda de Colón, dirección al entorno a Tarazanas y también de la Alameda principal. Y detrás Nuestra Señora del Gran Poder, la Perchelera, que ya se está acercando también a este punto en este Jueves Santo, Adolfo.
Bueno, pues además del Cristo de la Buena Muerte, de la Esperanza de la Misericordia, otra cofradía que está haciendo estación de penitencia por las calles de Málaga es la Zamarrilla. Zamarrilla era un bandido que se refugió huyendo, pues, de los civiles de la época debajo del manto de la Virgen de Zamarrilla. Consiguió escaparse de la autoridad. Él, como prueba de agradecimiento, le prendió una rosa en el pecho a la Virgen. En el momento de prender esa rosa, que era de color blanca, se tornó en color rojo. Eso es lo que cuenta la leyenda del bandido Zamarrilla. Y esa cofradía la está siguiendo mi querido compañero Emilio Guerrero. Buenas noches.
Adolfo, ¿qué tal? Saludos, buenas noches a todos los oyentes de la cadena COPE con esta cofradía que consta de dos tronos del Santísimo Cristo de los Milagros y de esa Virgen María Santísima de la Amargura Coronada. Estamos transitando ya por calle Cisneros, para que todos los oyentes que nos escuchan de fuera de Málaga se hagan una idea. Es el inicio prácticamente de lo que se conoce aquí como el recorrido oficial. Estamos hablando de una procesión que tiene un recorrido de casi 4,5 kilómetros, que ha salido a las 7:30 de la tarde, que se va a cerrar a las 4:15 de la tarde, y que además tiene hoy una singularidad muy especial, y es que hablábamos de hermanos mayores honorarios. La Academia de Caballería de Valladolid es hermana mayor honorario de esta cofradía. Cumple este año esa hermandad 175 años, incluso los cadetes que han venido de esa academia, los tengo muy cerquita mía, vienen con el uniforme de gala, con un sombrero, con una pluma blanca, y además vienen en representación de su majestad el rey Felipe VI. Estoy con su jefe de procesión y que fue hermano mayor de esta cofradía, con Rafael Gallego. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, una noche muy especial para vosotros y para la Academia de Caballería de Valladolid, que os acompaña.
Sí, efectivamente, este año, como tú bien has dicho, hace 175 años que se lleva a cabo la vinculación entre Zamarrilla, la Virgen de Zamarrilla, y el arma de caballería. Y bueno, pues como tenemos aquí esta representación especial de gala de los alumnos cadetes de la academia, y bueno, como siempre, viene el director de la academia, que es el responsable institucional del arma, acompañado por unos coroneles jefes de regimiento, que vienen anualmente en rotación. Y bueno, la verdad que muy bien, hemos descubierto una placa en la Casa Hermandad conmemorando esta efeméride. Y bueno, también es especial porque se despide el coronel director, este es su último año, y bueno, el año que viene vendrá otro.
Además, cuando he hablado con los coroneles de la representación real, siempre me dicen que cuando termina la procesión tienen que reportar directamente con su majestad, y que está al tanto su majestad Felipe VI de lo que ocurre este Jueves Santo aquí con Zamarrilla.
Sí, efectivamente. Es un trámite que tienen que hacer cuando termina la procesión. El representante de su majestad el rey pues da las novedades a su majestad el rey de cómo ha ido. Además, es curioso porque me decía el propio coronel, el director, que son muy pocos en toda España, porque ellos reciben un listado de todas las representaciones reales y son contados los casos.
Pues no le entretengo más, Rafa Gallego, muchísimas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, pues Rafael Gallego es su jefe de procesión de esta cofradía, de la cofradía nada más y nada menos que de Zamarrilla. Portada en el trono de la Virgen por 266 hombres que nos dejan sonidos como este.
Imagínate, Rubén, en las calles de Málaga repletas de gente, tiempo maravilloso, a pesar de la desconexión del ministro Puente y por tanto de la alta velocidad, Málaga está que no cabe un alfiler. Noches maravillosas. Y esto que suena cantándose en la calle. Y permíteme, porque te quiero hacer tres regalos en forma de sonido. El primero de los regalos tiene que ver con... Sitúate, año 1921, mes de julio. Teatro Vital Aza de Málaga. Una cupletista, Lola Montes. Ella hace un cuplé, interpreta por primera vez un cuplé dramático de cabaret que sonó así.
Tan audaz y temerario, que se alistó en la legión. Aquí sabía su historia, mas la legión presumía que un gran dolor le mordía como un lobo el corazón. Y si alguno quién era le preguntaba, con dolor y rudeza le contestaba: soy un hombre a quien la suerte.
En el norte de África hubo un legionario que escuchó este cuplé. Te hablo de Millán Astray. Inmediatamente pidió, Millán Astray, fundador de la Legión, pidió que se adaptara como marcha. Primer regalo, este que te hago. Segundo regalo que hago a los oyentes de La Linterna, hace más de 60 años, en la calle central de calle Larios, un periodista, intelectual, columnista, que en gloria esté, Manuel Alcántara, al paso del Cristo de la Buena Muerte, le recitó un poema y, cómo no, un micrófono de la COPE estaba cerca. Un documento no tiene una calidad de sonido excepcional, se entiende y desde luego contagia la enorme emoción del contenido de este poema.
Al Cristo de la Buena Muerte no se le piden cosas para el trayecto, sino para el final. Ante cualquier crucificado, ante cualquier dolorosa con siete puñales en la panoplia del corazón, solemos alzar rogativas para el camino, pero al Cristo de la Buena Muerte se le hacen peticiones para la llegada. Queremos de él una dádiva postrera, el último favor que va a poder hacernos: ayudarnos a bien morir, en paz y en gracia de Dios, sin rencores y sin dolores, ni de dentro ni de fuera, absueltos por el prójimo y, a ser posible, con la mano más amiga apretando nuestra mano. Bien está lo que bien termina. Una buena muerte borra una mala vida y hasta una vida buena, pero es siempre un privilegio de linaje divino. Al Cristo de la Buena Muerte, que cuando oyó las tres voces, las oyeron en Santo Domingo, en las tinieblas y en la Legión, hay que pedírselo ahora, cuando lo veamos en la acera. Un gran poeta español, que murió de mala manera y que en gloria esté, como está en gloria literaria, Miguel Hernández, nos dejó dicho que muchos tragos son la vida y un solo trago es la muerte. Eso es lo grave, lo que tiene la muerte de representación única. Se hace una sola vez en la vida y nadie tiene experiencia de ella, salvo la que suministra el sueño, ese ensayo general con casi todo. Es muy difícil morirse bien porque no tenemos práctica, porque no lo hemos hecho nunca, porque nos falta costumbre. Siempre se mueren los otros. Por eso, ahora que Andalucía tira su fe por la calle de en medio, y aquí, en Málaga, es un altar cada esquina y cada plaza, es un buen momento para pedirle al Cristo de la Buena Muerte ese favor último. Ahora, cuando lo están sacando a hombros, ahora, cuando está que arde el atardecer del Jueves Santo, ahora que va hecho un Cristo por la calle Larios, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Espectacular el poema de Manuel Alcántara, en la calle Larios. Y déjame el tercer regalo, que yo estoy seguro que tanto los oyentes de La Linterna como el equipo de La Linterna me van a agradecer de forma muy especial. Imagínate una noche de Jueves Santo en la plaza central de la ciudad, en la Plaza de la Constitución. Nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso, que acompaña a la Esperanza, es la tradición que ahí se pare y que haga la bendición al pueblo de Málaga. Pero se recita una oración que me imagino os sonará la voz.
Medianoche se acerca el Nazareno por entre un mar
de corazones fieles, sobre alfombra de rosas y claveles, camina con vaivén blando y sereno. Lleno de excelsitud, de gloria lleno, reflejando en su faz penas crueles, va poniendo en las almas luz y mieles. Mieles y luz que del dolor son freno. Se detiene la imagen soberana. Suena un clarín, la voz de una campana. Algo divino y mágico predice. Se oye un himno triunfal. La luna brilla. El pueblo emocionado se arrodilla. Y el dulce nazareno lo bendice.
Y en ese momento, nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso imparte la bendición al pueblo de Málaga. Por tanto, dice el escudo de la ciudad, la muy hospitalaria ciudad de Málaga. O como por ejemplo dijo en el año 1977 el Premio Nobel de Literatura, Vicente Alessandre, la ciudad del paraíso que os abre las puertas a vosotros, a los oyentes de La Linterna, a los compañeros de la COPE. Eso sí, de momento, hasta que Óscar Puente se ponga a trabajar, tendréis que venir en autobús o en avión. Rubén, buenas noches y gracias por este tiempo.
Adolfo Arjona, Adolfo Arjona, como siempre, muy buenas noches y muchas gracias. Hemos empezado este recorrido en esta linterna por Málaga y ese va a ser uno de los puntos a los que esta noche también acuda Faustino Catalina con su Noche Luminosa. Faustino, ¿qué tal?
Hola, buenas buenas noches, Rubén. Buenas noches.
Tienes a partir de las 11 y 20 esa Noche Luminosa y Málaga va a ser uno de los puntos en los que estés, pero hay muchas otras procesiones que también vamos a escuchar.
Por supuesto, a partir de las 11 y 20 de la noche continuaremos tu legado y continuaremos el trabajo recorriendo las procesiones en Granada, en Sevilla, por supuesto, en Zamora, en Jerez, en Córdoba, en Huelva. En fin, daremos la vuelta a toda España para contar a nuestros oyentes, como siempre, en la Noche Luminosa, hasta continuar a partir de las 2 de la mañana con la madrugada en Sevilla y a partir de las 5 y media con ese Vía Crucis de Penitencia desde Ávila, desde las murallas de Ávila, que es verdaderamente emocionante también. Así estaremos toda la noche aquí en la cadena COPE hasta las 8 de la mañana.
Pues si te parece, Faustino, vamos a hacer una cosa. Te dejo que ajustes los últimos contenidos que tienes, que hagas las últimas llamadas y en un ratito te vuelves a pasar por aquí y nos acompañas ya en el tramo final de La Linterna.
Ahí estoy con vosotros, por supuesto, aquí.
Gracias, Faustino.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El drama inmenso de la muerte en el Calvario. El misterio del crucificado. Cristo que ha muerto para salvar a la humanidad. En directo desde la Catedral de Córdoba. Celebración de la Pasión del Señor. El Viernes Santo a las 5 de la tarde en 13.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Moeve estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble. Hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
En Alcampo, del 1 al 5 de abril tienes el cabrito origen nacional a 19,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y en alcampo.es en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
No, imposible.
¿Cómo es tu piso de Toledo?
3 habitaciones, 2 baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
750 euros.
¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
En el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Nueve y 36 de la noche de este Jueves Santo, en el que la linterna se está haciendo en la calle, se está haciendo desde las distintas procesiones que están recorriendo nuestro país. Acabamos de venir de Málaga y la siguiente parada es Zamora. Allí está Dioniso Alba, que es el hermano mayor de la penitente hermandad de Jesús Yacente en Zamora. Dionisio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero, muchísimas gracias por atendernos, porque sé que en breve salís a la calle y procesionáis. Así que muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. ¿Cómo está ahora mismo Zamora?
Bueno, Zamora está ahora desbordante en todos los sentidos, con un tiempo magnífico, las calles rebosantes de gente y pues prácticamente todo al completo y todo preparado para llevar en procesión a nuestra imagen de Jesús Yacente.
Salís a las 11 de la noche, ¿verdad?
A las 11 de la noche. Salimos de la iglesia de tránsito este año y el recorrido, pues es un. Nosotros tenemos 3 recorridos alternos. Procuramos buscar calles no céntricas de la ciudad, sino más bien calles recolectas, calles estrechas, calles pequeñitas con cuestas, subidas, y es el sitio que buscamos el recogimiento de todos los hermanos que procesionamos.
¿Y cuánto tiempo estáis en la calle con la imagen?
Pues aproximadamente de 1.5 a 2 horas es lo que suele tardar. Terminamos con el rezo del miserere, pero aproximadamente pues 1.5 horas de procesión y otros 20 minutos del rezo del miserere.
Un miserere que, por cierto, vamos a poder escuchar en directo esta noche también en la cadena COPE. ¿Cuántos años llevas saliendo?
Bueno, pues yo saliendo desde que tenía 12 años, entonces muchísimos años ya.
¿Y qué significa, significa para ti?
Para mí es un momento muy importante dentro de mi vida. La noche de Jueves Santo, el poder acompañar a Cristo Yacente por la calle de Zamora, pues francamente es muy una cosa que no sabes describirlo con palabras, pero sí con el corazón. Es acompañar a Cristo, es meditar, es estar con Él, es pasar estas 2 horas que francamente te libres de lo que es el mundo cotidiano, el mundo diario que vives, y te centras en ver la imagen de Cristo.
Dioniso Alba, hermano mayor de la penitente hermandad de Jesús Yacente en Zamora, muchísimas gracias por atendernos cuando falta pues aproximadamente 1 hora para que salgáis a las calles de Zamora y para que viváis quizás el momento más importante del año para vosotros. Ha sido un placer para escucharte en estos micrófonos de la linterna.
Muchas gracias.
Gracias, Dioniso. La Semana Santa se vive con fervor en todo el país, en toda España, y quiero acercarme ahora hasta Toledo. Allí está nuestro compañero Pepe Melero. Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Rubén, muy buenas noches. Pues mira, si
¿dónde
hay...
estás?
Pues mira, estoy en la plaza de Zocodover. Quien conozca un poco la capital aquí, Toledo, pues sabe que de la catedral a esta plaza pues hay una calle, se llama la calle Ancha, y es, hoy está todo unido por una procesión de 5 pasos, que son, bueno, la procesión se llama la Virgen del Amparo, aunque no nos dejemos llevar por el nombre, porque ya digo, son 5 pasos que recorren pues todo el Vía Crucis, ¿no?, que vivió Jesucristo, ¿no?, desde la oración en el huerto, ese Cristo amarrado a la columna frente al que me encuentro en este momento, pero también está Jesús con la cruz a cuestas, el Cristo de la agonía y finalmente esa Virgen del Amparo, que además es la única Virgen que lleva palio en la Semana Santa toledana. Bueno, pues como puedes imaginar, Rubén, muchísima gente, está abarrotada, la verdad, que la ciudad de Toledo, ahora mismo marcha procesional tras ese Cristo de la oración en el huerto, y vamos a intentar localizar a algunas de las personas que están aquí, a ver qué nos pueden contar de la procesión. Chicos, ¿cómo estáis viviendo la procesión? ¿Cómo vivís la procesión?
Muy bien, muy bien. Con claro, muchas ganas aquí en Toledo.
De los 5 pasos, ¿con cuál te identificas tú más?
No sabría decirte, yo creo que con todos.
La Virgen del Amparo aquí es muy devota, ¿no? Nosotros somos muy devotos de la Virgen del Amparo aquí.
Sí, en general nos gusta todo mucho.
Pues soy de aquí, de Toledo, de siempre. ¿Qué representa para vosotros la Semana Santa?
Pues para nosotros mucha ilusión, una tradición y mucha ilusión.
Muy bonita, sí.
Muchas gracias, chicos. Sí. Pues Rubén, aquí seguimos en plena Plaza de Zocodover de Toledo. Acaba de haber un parón de algunas de las hermandades, concretamente del Cristo atado a la columna. Y bueno, pues eso es lo que te puedo contar en estos
Pepe,
momentos. Muchísima emoción, dime.
¿Hasta qué hora recorren las calles de Toledo?
Bueno, es una noche hoy...
¿Cuándo van a cerrar?
Sí, es una noche hoy larga, porque esta procesión pues se prolongará hasta, bueno, inicio de la madrugada, 12:30, 1, si el itinerario se cumple, no hay ningún tipo de retraso, y luego por la noche pues va a ser larga, porque salen procesiones hasta las 3 de la madrugada, sale la Hermandad del Silencio, con lo cual pues aquí también será una noche toledana, pero en el buen sentido de la palabra, donde habrá muchas emociones, donde habrá cofradías, donde, bueno, pues podremos vivir esos momentos de fe con muchísima intensidad.
Pues volveremos a conectar contigo a lo largo de esta noche, en la que en todos los puntos de España hay procesiones. Ahora mismo aquí en el centro de Madrid, a la entrada de la Puerta del Sol, estamos viviendo cómo procesiona la hermandad y cofradía de nazarenos de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena. Es una cofradía de origen sevillano, la fundaron los sevillanos que vivían aquí en Madrid, pero ahora ya han tomado identidad propia. La estampa que tengo ahora mismo delante es la de esos nazarenos de color negro, en silencio, caminando lentamente, como digo, absolutamente en silencio, y para que te hagas una idea, esto es lo que se escucha ahora mismo en pleno centro de Madrid. Las calles están abarrotadas, te puedo asegurar que incluso en algunos puntos hay apreturas para lograr poder ver a la procesión, pero el silencio y el respeto es absoluto. En primer lugar van los nazarenos, capirotes de color negro, van avanzando poco a poco haciendo estación de penitencia. Después va a llegar la Virgen, se ve ya prácticamente a lo lejos, y tras la Virgen, el Gran Poder. Esa es la estampa a esta hora en este punto de Madrid. Pero como te digo, es una noche que vamos a estar muy atentos a todo lo que ocurra. Vamos a ir recorriendo distintos puntos de España y te vamos a trasladar el fervor del Jueves Santo, del Día del Amor Fraterno. Esta noche, además de contarte lo que pasa en estas procesiones, de lo que ocurre en toda España, también queremos ver la otra cara de esta Semana Santa, y me voy a salir un momentito de la procesión porque te voy a tratar de explicar cómo trabajan uno de los oficios bien curioso en esta época del año. Pues hacemos un parón y nos salimos de la procesión un momento para hablar de un negocio muy relacionado con esta época del año, con estas procesiones de las que nos hemos ido apartando. Es el negocio de las flores. Seguro que tienes en la cabeza o estás viendo en estos momentos uno de los pasos de Semana Santa en el que destacan, además de la talla o de la candelería, las distintas variedades de flores. Desde los lirios morados que suelen acompañar a Jesús hasta las rosas blancas a los pies de la Virgen. Cada color simboliza algo diferente y son las distintas cofradías las que deciden cómo decorar a sus imágenes. Pero aparte de todo esto, el de las flores es un negocio que mueve más de 600 millones de euros en España. Iván Alonso, que me estás esperando aquí en la puerta de la floristería, lo sabe perfectamente. Iván, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Sí, porque es un sector que cuenta con más de 5.000 establecimientos en nuestro país, se dedican a él más de 15.000 trabajadores autónomos y un sector que ahora mismo está en una incipiente recuperación después de una larga crisis. Nos cuentan qué ha pasado, al que le afecta, como a muchos otros, la incertidumbre geopolítica, por ejemplo. Hablamos mucho de ello, ese encarecimiento de los fertilizantes. Hay que decir que España es el 13º país del mundo en exportación de flores, de plantas vivas, y que tiene varios momentos al año con una alta producción y venta. Por supuesto, San Valentín, ese Día de Todos los Santos, o ahora en plena Semana Santa. El comercio digital, Rubén, ha impulsado a esta industria en los últimos años porque ha cambiado esa relación entre floristas y entre clientes, pero aún hay negocios a la vieja usanza, tú lo decías, que mantienen la tradición y en el que el contacto pues es siempre personal.
Bueno, el caso es que nos hemos venido a un taller que se dedica precisamente a la floristería. Antes era una tienda, pero ya no. Ya hacen eventos y hacen muchas cosas. Se llama Verde y en Botella. Está en el barrio Hortaleza, en Madrid. Y Miguel es su propietario. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Oye, me llama la atención que, claro, ahora solo soy taller. Ya una floristería al uso ya no sois. O sea, ya habéis pasado el umbral.
Exacto. Lo que pasa es que antes sí, empezamos como floristería al uso y ahora pues hemos cambiado directamente. Llevamos ya 2-3 años siendo taller de flor porque tenemos muchísimo evento y muchísimos clientes que nos piden muchísimo volumen, y entonces no podemos atender al público como tal, como antiguamente y tal. Sí es cierto que para las fiestas, los días señalados, como el Día de la Madre, el Día de San Valentín y tal, sí abrimos al público para, pues eso, pues para poder atenderles.
A ver, ¿cómo funciona esto para una Semana Santa? Por partes, te encargas para esta Semana Santa dos procesiones. Una ya salió el domingo, que es la de los estudiantes. Exacto. Y otra va a salir el viernes, que es el Santo Entierro. ¿Cómo contactan contigo? ¿Contacta contigo las cofradías? ¿Contacta contigo el ayuntamiento? ¿Quién contacta contigo?
Pues nosotros llevamos ya 10 años. Las cofradías, claro, evidentemente, pues a raíz del ayuntamiento, pues las cofradías pues preguntan y tal. Y entonces, ¿quién es el que decora, por ejemplo, la Plaza de la Villa, que la tenemos que decorar para esta Semana Santa, todo lo que es la balconada? ¿Quién decora el Santo Entierro? Siempre ahí, pues eso, van pidiendo presupuestos, entonces a lo mejor encajan, no encajan, les gusta el trabajo como lo hacemos, eso va un poquito en función de eso.
Entonces llega la cofradía y te dicen, ¿necesitamos qué?
Ellos son los que mandan. Entonces, claro, cada cofradía tiene sus colores, tiene sus flores elegidas. Entonces, nosotros nos amoldamos a lo que nos pida la misma cofradía.
Y, claro, ¿cuánto tiempo? A mí siempre se me viene esta pregunta a la cabeza. ¿Cuánto tiempo de antelación os pide la cofradía trabajar? Porque, claro, tenéis muchos eventos. Tú nos contabas que tenéis varios. También, aparte de Semana Santa, ¿qué hacéis? ¿Con cuánto tiempo trabajáis en las flores?
Pues mira, a nosotros, por ejemplo, para esta Semana Santa, nosotros llevamos en contacto con, por ejemplo, la de los estudiantes, llevamos en contacto con ellos, que nos piden presupuesto, depende del tipo de flor que quieran poner un año u otro, nos piden presupuesto y nosotros llevaremos como un mes o mes y algo ya hablando con ellos y tal, y ya cuando se va acercando, pues ya vamos ya preparando un poco todo lo que es el material y la flor, claro.
¿Y qué es lo que preparáis? O sea, ¿qué es lo que os piden? Por ejemplo, los estudiantes que salió el domingo, ¿qué es lo que has puesto en la calle? ¿Qué es lo que has servido? ¿Qué es lo que has decorado?
Decoramos el paso de estudiantes, luego les servimos también nosotros los claveles del Cristo. Que son como 3,000 y pico claveles, que luego eso, lo de los claveles lo decoran el Cristo, lo decora la misma cofradía, y nosotros lo que decoramos es la Virgen. Entonces pues nada, pues depende, pues un año nos piden con clavel, otro año nos lo piden con fresia, o sea, diferentes flores. Entonces nosotros lo que decoramos es en color blanco, que es lo que predomina, por ejemplo, en la Virgen de los Estudiantes.
Y comentábamos antes, claro, aquí el taller lo tienes ahora lleno de mesas, porque te queda, ya te digo, la procesión de este viernes. ¿Cuánto tiempo mantienes así el taller? O sea, ¿cuántas horas trabajas? ¿Qué dedicación? Porque, claro, adornar un paso no es sencillo.
Hombre, dedicación la verdad es que es bastante. Lo que pasa es que primero tenemos que prepararlo todo aquí. Hay muchas cosas que se hacen aquí en el taller y las llevamos hechas para montarlas directamente en el paso. Lo que pasa es que luego, una vez que estamos allí en decorando el paso en sí, pues ya lo que llevamos de aquí hecho hay que retocarlo allí para que quede todo perfecto. Hablamos con los mismos de la cofradía, ellos nos van indicando, oye, pues esto por aquí, esto por allí, tal. Pero vamos, normalmente se hacen bastantes cosas aquí en el taller, pero luego se tiene que rematar todo en el mismo paso.
Eso para los pasos de Semana Santa que decías, también para los otro tipo de eventos que trabajáis. Por ejemplo, os piden consejo para el color de las flores. Por ejemplo, decías la balconada
por ejemplo,
de la Plaza de la Villa de Madrid. Sí. Otros eventos que tenéis, porque claro, ser un taller, trabajáis para muchas cosas. Os piden consejo, vosotros decís, mira, hoy se lleva más este color para este año, ¿o cómo lo hacéis?
Mira, este año, por ejemplo, la balconada de la Plaza de la Villa, el año pasado era todo en blanco, pero sí es cierto que nosotros les hemos dado el consejo de que utilicen los colores más o menos de Semana Santa, que son el sangre de toro, el morado, o sea, son colores de Semana Santa. Entonces, sí les damos algún consejo, pero claro, nosotros podemos dar muchos consejos, pero a nosotros el cliente es el que manda. Entonces, si nos dice que los quieren en azul, en verde, en el color que sea, pues nosotros, oye, pues ahí estamos para...
Y vamos a las cuentas. ¿Son muy caras las flores? O sea, por ejemplo, ¿tú has notado que en los últimos años han subido?
Han subido un montón. O sea, antiguamente, pues, ¿qué te puedo decir? Pues que podemos estar hablando ahora de un 30, un 35% más cara la flor que antes. Y luego también es cierto que en Semana Santa se sube otra vez, porque claro, hay más demanda de flor por el tema de la Semana Santa. Esto es igual, el día de San Valentín, por ejemplo, si tú la rosa la compras a X, pues el día de San Valentín, te estoy hablando yo comprarla, pues el día de San Valentín a lo mejor la compro a X multiplicado por 4, porque claro, como esto es mundial, pues es un poco la oferta y la demanda.
Claro, mira, llevamos hablando muchas semanas de eventos geopolíticos, de guerras, bueno, cómo está el mundo, el comercio mundial y demás, también con asuntos de Donald Trump y demás. Para un negocio así pequeño, familiar, como es el vuestro, ¿cómo os afecta todo esto que pasa en el mundo? Que si os sube el precio de, no sé si el fertilizantes, por ejemplo, ahora están subiendo mucho las últimas semanas. ¿Cómo repercute a un negocio?
Hombre, repercutirnos donde más nos repercute es en el precio, desde luego, en el precio. Pero nosotros, como nos dedicamos a la flor cortada, fundamentalmente, pues es el precio lo que realmente nos influye. Cuando hay subidas, pues esto es igual que lo del tema de la gasolina, el tema de todo, pues a nosotros nos influye sobre todo en el tema del precio de la flor.
Claro, estamos hablando de los precios. Al productor de las flores le sube el fertilizante, con lo cual él sube un poquito el precio. Cuando las flores se meten en un camión, al transportista que te las trae le sube el gasóleo, con lo cual sube un poquito el precio. Entonces tú ya pagas más y claro, tú tienes que trasladar parte de esa subida al cliente final, ¿no?
Evidentemente, claro, si es que es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, esto es en todo. O sea, no solamente en las cosas, en empresas grandes y tal, es que hasta el mínimo representante le sube exactamente lo mismo que al mayor. Entonces, yo creo que es algo que no que claro, que no puedes hacer nada con ello, ¿sabes? O sea que...
Oye, y como productores de flores, ¿España qué tal funciona? Porque tenemos muchos eventos, tenemos buen tiempo...
En España funciona muy bien, por ejemplo, en Murcia hay muy buenos productores, sí es cierto que venden muchísima flor, claro, a nivel nacional. También es cierto que hay muchísima flor que se importa de Ecuador, viene muchísimo la rosa, por ejemplo, la rosa de Ecuador, que es una burrada lo que viene, fletan aviones solamente con rosas, o sea, es una locura. Y luego en Holanda también se vende muchísima flor, que nosotros compramos muchísima flor también de Holanda.
Yo por terminar, Rubén, no sé qué te parece, Miguel, quería hablar de flores de temporada, no sé este año, si se lleva algo de colores, no sé si vosotros estáis muy ahí a la moda o crees que siempre, cada año al final son las clásicas.
Hay muchas modas y puede haber, pero en tema de flor... No es cuestión de moda, es cuestión de lo que le gusta a la gente en sí. O sea, si te llega un cliente y te dice, quiero una hortensia, lo que pasa es que, claro, depende para qué fecha sea, por ejemplo, una boda, depende para la fecha que sea, pues hay algunas flores que no las tienes. Entonces le tienes que aconsejar, oye, pues en vez de irte a esta, pues te vas a esta otra y tal. Pero vamos, normalmente la flor es el que manda realmente es el cliente. No es que haya una moda de que digas, no, es que ahora se llevan las no sé qué. Siempre hay algo, ¿no? Pero al final siempre te viene la gente pidiendo lo que la persona quiere, realmente.
Pues Miguel, te vamos a dejar porque tienes trabajo. El viernes la procesión del Santo Entierro. Por cierto, van a recoger un centro, ¿no? Para la parroquia de la calle Atocha, aquí en Madrid, que se lo van a llevar. ¿Qué era? ¿Qué flor era?
Era un centro para la Virgen de la parroquia y luego ya aparte de esas flores ya forman parte también para la Semana Santa. Uh-huh. Entonces, por eso se han llevado un centro que la flor estaba muy cerradita para que la aguante totalmente la semana.
Bueno, pues te dejamos trabajar y... vamos a intentar salir del taller porque, como tú dices, aquí pones muchas mesas por medio porque hay muchas cosas que hacer. Así que muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Pues queríamos saber qué ocurre con las flores, cómo se trabajan en estas fechas, unas fechas muy importantes también para el sector. En esta linterna de Jueves Santo estamos recorriendo España y en la siguiente hora vamos a estar en Granada, en Córdoba y en Valladolid.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. COPE te lleva a Roma esta Semana Santa.
La primera del pontificado del Papa León XIV.
Pidamos al Señor que disponga nuestros corazones.
Viernes Santo, 9 de la noche. El Vía Crucis desde el Coliseo.
Las meditaciones que van a escuchar en unos momentos son muy profundas.
Y el Domingo de Resurrección, a mediodía, la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Hay quien lo cuenta...
quien te hace entenderlo todo.
Con la sensación de que la guerra de Oriente Medio ha entrado en una nueva dimensión, ¿no? Esa dimensión que te dice que esto va para largo. No es una guerra relámpago, ni mucho menos. La destrucción que lleva, la pérdida de vidas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral.